Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Casi un minuto pasa de las 12:30. Escuchas Herrera en COPE Valladolid en esta mañana de viernes 5 de marzo, en la que tenemos dos visitas obligadas. Una al, besapié, pero no, este año tampoco es besapié, a la veneración de nuestro padre Jesús Nazareno y, por supuesto, también al Cristo de Medinaceli en este 5 de marzo, que sirve siempre como punto de salida de preparación en medio de esta cuaresma hacia la Semana Santa. Estaremos con estas dos cofradías y también nos acercaremos hasta África. Vamos a hacerlo de la mano de Arambé y de la científica marfileña Duni Sawadogo, que ha sido reconocida con el premio Arambé a la promoción e igualdad de la mujer africana. Antes vamos a ver cómo vienen las nubes. En la Agencia Estatal de Meteorología está Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos en general en la provincia de Valladolid, con alguna nubosidad de evolución, eso sí, que nos puede dejar algún chubasco aislado y ocasional. También brumas, nubes bajas y bancos de niebla. En cuanto a las temperaturas, estables o ligero descenso. Valores de 17 grados en Tordesillas, en Medina del Campo, 16 en Valladolid y el viento soplando del este y noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a conocer también por dónde van a ir hoy las noticias. Laura Ríos, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Mirando a ese lunes 8 de marzo, porque aquí la delegación del Gobierno en Castilla y León ha autorizado y además ha permitido la celebración de las concentraciones. Hay no menos que 5 concentraciones en las que se esperan entre 200 y 500 participantes. Los organizadores aseguran que se cumple con todas las medidas de seguridad, pero bueno, lo cierto es que hay comunidades como Madrid, la delegación del Gobierno ha decidido no autorizarlas, no consentir que se celebren estas concentraciones en plena pandemia, sobre todo recordando lo que ocurrió el pasado año, sobre todo porque no hay un informe escrito como tal, pero sí que hay una recomendación del Ministerio y de las comunidades autónomas a que no se realicen actos que concentren a muchas personas. Eso por un lado, seguiremos hablando porque además el ayuntamiento aquí en Valladolid ha organizado un acto institucional, además en el salón de recepciones, con todas las medidas de seguridad, pero también un acto institucional con ocasión de este día. Y buenas noticias, porque ya tenemos fecha concreta. Javier, hemos hablado durante estos días sobre la vacunación, la estrategia de vacunación, y ya hay fecha para los colectivos esenciales de Valladolid. El próximo martes en el Centro Cultural Miguel Delibes. Va a haber una vacunación, un dispositivo formado por 6 líneas de vacunación, formado por personal de SACIL. Van a administrar las primeras dosis desde las 9 hasta las 5 de la tarde y se prolongará durante 3 días. Pertenecen al grupo 6, por tanto, policías y guardias civiles, y a continuación pasarán el resto de servicios esenciales como protección civil, servicios de emergencia. Y bueno, pues así seguiremos avanzando hasta que la vacunación nos llegue a todos.
Bueno, que ya a los profesores les queda menos, que sé que hay muchos pendientes. A partir de las 2:20. Toda la información de Valladolid y provincia aquí en COPE con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Javier. Hasta luego.
Avanzamos también los deportes.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Avance del deporte que nos acerca ya nuestro compañero Juan Carlos Amón. Juan Carlos, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias. Pues dispuestos ya, como viernes que es, a hacer un anticipo de lo que va a ser la actividad deportiva, con muchos frentes abiertos, con el inicio de la segunda fase de la Liga de División de Honor de Rugby este próximo fin de semana, con ese acumulado de la primera vuelta que deja al Quesos primero y al Silverstone El Salvador tercero, empatado con el segundo, con el Real Valladolid de baloncesto, que cierra la primera fase a las 12:30 del mediodía El próximo domingo en Pisuerga ante el Tizona de Burgos, el colista de la clasificación, no debería tener problemas en sumar una victoria anecdótica en este caso, porque no le sumaría para la segunda fase. Pendientes de lo que pase en la otra conferencia, donde dependiendo de quién se clasifique, el Aspasia estaría por encima o por debajo un puesto o dos de la clasificación inicial de esta segunda ronda, que se retrasa 7 días. Pendientes también de las chicas del Aula Cultural, que tendrán que administrar esfuerzos después de su victoria del pasado miércoles ante el Málaga en su encuentro de mañana ante el Veraver a las 7 de la tarde. Pero sobre todo, saber si el Real Valladolid va a ser o no capaz de romper a la octava la racha de victorias precisamente ante el último equipo al que ganó. Hace 8 partidos que el Real Valladolid se medía al Getafe, conseguía la victoria en el Coliseum. Y precisamente es el Getafe el que visita mañana a las 2 de la tarde con Melero López como árbitro el estadio José Zorrilla. Un Melero López que no tiene buenas referencias para los aficionados del Real Valladolid con una actuación bastante sucinta en el Wanda Metropolitano. El Real Valladolid recupera 2 jugadores como son Javi Sánchez y Waldo, aunque ninguno de los dos apunta a que pueden ser titulares en la jornada de mañana. El Getafe está entrenándose, ahora habrá rueda de prensa de José Bordalás y viajarán a Valladolid para velar armas y mañana a la hora de la comida enfrentarse a ese Real Valladolid, partido que te vamos a contar aquí en el 101.2 a partir de la 1:30 de la tarde.
Eso mañana, hoy un poco antes, a las 3:25, todo el deporte aquí en COPE con Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta ahora.
Y vamos a ver también qué tiene que contarnos la Iglesia. Marta Garay, buenos días.
Muy buenas tardes. Hoy, en el tiempo de entrevista del Espejo de la Iglesia en Valladolid, estará con nosotros la concejala de Cultura, Ana Redondo, con quien hablaremos de los planes que tiene el Ayuntamiento para los actos de Semana Santa. Cómo no, también les informaremos de los actos propios de este tiempo de Cuaresma, como el retiro para los profesores de religión, que se celebrará vía online bajo el lema de Maestro a Maestro, ¿cómo estás? Estoy, guiado por José Manuel de la Fuente, profesor en el Instituto Parque Sol y sacerdote de la parroquia de Cristo Redentor. Tendrá lugar el próximo 11 de marzo. Otro retiro, el organizado por Apostolado Seglar para el día 13 a las 5:30 en la parroquia del Salvador. Y en otro orden de asuntos destacaremos la celebración del Día de Hispanoamérica el próximo domingo, bajo el lema Con María Unidos en la Tribulación. Un año más, los lazos evangélicos como misioneros que unen al continente americano con nuestro país estarán presentes en nuestro programa. Todo esto y mucho más a partir de la 1:30 en El Espejo.
Vamos a encender también nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Detenido en Huelva, un hombre con 2.500 fotografías sexuales de niñas de varias provincias, entre ellas Valladolid, con las que contactó a través de una red social. El arrestado de 28 años consiguió que 311 menores de entre 7 y 13 años le remitieran imágenes tras coaccionarlas. Mejores noticias. Nos trae el color verde. La Consejería de Cultura reabre desde el próximo lunes los servicios presenciales en todos sus centros. Mantiene, eso sí, el aforo máximo al 33%. Ya lo sabes, en todas las actividades que se desarrollen en bibliotecas, archivos, museos y otros equipamientos culturales de la comunidad.
Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pabloski, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Joaquín Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
¿Ya habías dado por terminadas las rebajas? Aún queda lo mejor. La Feria del Stock de Valladolid, este año de tienda en tienda. Los días 4, 5 y 6 de marzo tienes una cita en tus tiendas favoritas de moda, deporte. Consulta todos los establecimientos participantes en valladolidcomerciopróximo.es. Organizan Ayuntamiento de Valladolid, Cámara de Comercio, Abadeco y FECOSBA.
Quiero que ya sepa que me al aire.
a un amigo yo la conocí, y por culpa del destino nunca más la vi. Que esta voz de enamorado la recuerde de algún lado, y si la escucha por la radio se acuerde de mí. Yo, enamorado, ella no lo ha notado. 15 minutos de fama por un azulado. Quiero que ella sepa que me enamoré, que está escuchándome. Y le llegué por la radio, mis besos al aire. Quiero que antes de que suene otra canción o cambie la estación, ella escuche por la radio, mis besos al aire. Y si no puede escuchar, me llamaré. Que me enamoré, que esté escuchándome y le lleguen por la radio mis besos al aire.
Pues vamos a acercarnos, gracias a la tecnología, hasta Costa de Marfil, si no me equivoco, para conocer a Duni Sawadogo. ¿Quién es Duni? Bueno, pues es una científica que ha sido reconocida en este 2021 con el Premio Arambe a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana. Duni, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Y lo primero de todo, enhorabuena por ese reconocimiento. ¿Cómo te sientes después de recibir este premio?
Me siento muy orgullosa y muy agradecida al Comité Arambe y al Laboratorio René Fiuterrer, porque me han elegido y de verdad les doy las gracias por todo lo que supone este premio para mí, porque es un reconocimiento de un trabajo y yo no lo esperaba.
Duni, ¿tú dónde trabajas exactamente? ¿En qué parte de África?
Trabajo en Côte d'Ivoire, que es un país de África del Oeste, en Abidjan, y soy catedrática de hematología, así que trabajo en la Facultad de Farmacia y al mismo tiempo en un laboratorio de un hospital universitario público. Ajá. Es lo que hago.
Ajá. ¿Y llegan muchas mujeres allí a la universidad?
Bueno, los últimos datos del Banco Mundial se dice que en Costa de Marfil, en el 2019, había 7,6% de mujeres universitarias. Ajá. Así que se nota que es un porcentaje muy bajo, que llegan pocas mujeres a la universidad.
¿Pero tú te sientes reconocida allí?
En la universidad no tengo ninguna dificultad porque reconocen el trabajo que se hace. Así que me parece que si una mujer tiene la posibilidad de llegar, no va a tener dificultad para que reconocen su trabajo. Pero el camino es difícil, que es esto el problema.
¿Cómo ha sido tu camino, Duni, para llegar a conseguir, para conseguir llegar hasta donde tú estás?
Bueno, yo digo que primero lo debo, tuve mucha suerte porque mis padres son intelectuales. Ajá. Así que no tuve ninguna dificultad, pero me doy cuenta de lo que pasa alrededor. Ves, por ejemplo, muchas chicas que venden fruta en la carretera. Y en África, si tienes la suerte de haber hecho estudios, esto cambia totalmente tu vida, que es el problema, es la posibilidad de hacer estudios, porque con esto hay una carrera que es posible y una vida muy distinta entre ser escolarizada y no serlo. Cambia totalmente todo tu porvenir.
Tú, Duni, luchas mucho por conseguir unir mujer y ciencia. ¿Por qué, Duni? ¿Por qué para ti es tan importante?
Bueno, hay una... Salió hace algunos días una publicación de un consejero de un antiguo presidente de Francia. Y me pareció que él, bueno, lo dijo de un modo muy bonito, porque comentó que el día que en África las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres, esto cambiaría el porvenir de África, que es verdad por África y también por el resto del mundo. Y este señor Jacques Attali admitía que para eso era necesario una enseñanza secundaria y universitaria, y esto suponía unos profesores de calidad. Así que por eso me parece tan importante, porque el futuro de África está ligado, no sé, al hecho de que haya mujeres con estudios universitarios y que haya mujeres con los mismos derechos que los hombres. Esto pasa por la universidad.
Duni, ¿cuesta mucho convencer a las mujeres, a las niñas africanas de que tienen que estudiar? ¿O realmente muchas veces es porque simplemente no pueden o no conocen esa puerta que les abre la educación?
Me parece que en general no es que les cuesta ir a la escuela, es que la organización de la sociedad y las dificultades, esto hacen que es como más difícil para las mujeres. Doy un ejemplo. En los pueblos más o menos hay escuelas primarias, pero cuando hace falta ir a la secundaria, te tienes que ir a una ciudad.
Sí.
Y a los padres les da más miedo mandar a sus hijas solas en una ciudad que a los chicos. Eso es la primera dificultad.
Uh-huh.
Y después hay todavía menos universitaria. Así que cada vez que tienes que ascender, se necesita mudarse. Por eso en la clase baja hay más dificultad para que las chicas vayan a la escuela o a la universidad. Y esto no se encuentra cuando una familia tiene un nivel medio o alto. Así que el problema no es que cueste estudiar, es que para estudiar es más difícil.
Duni, el lunes, es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. ¿A ti te gusta ese día? ¿Te gusta celebrarlo?
Me gusta, me parece que es una cosa buena, pero que hay que mantener esto en su contexto, que el Día de la Mujer no es reivindicar por reivindicar. Me parece que esto no es bueno, porque la mujer es distinta del hombre. Tenemos una fisiología, un cuerpo distinto, unas realidades distintas, y me parece que igualdad no es uniformidad, que esto hay que tenerlo en la cabeza.
¿Tú qué pedirías o qué reivindicarías el día 8 de marzo?
El día 8 de marzo lo que reivindicaría era que haya como más posibilidades para que haya más mujeres, más niñas en la universidad y en el secundario. Es lo que me parece lo más importante, porque de esto hay muchas cosas que se salen de esto. Me parece que esto es como lo más fundamental, porque la OMS dice que entre un niño que nace de una madre escolarizada o no escolarizada, el porvenir es distinto. Si es escolarizada, tiene como 50 más posibilidades de ser vivos a los 5 años que el niño que nace de una mujer que no es escolarizada. Así se ve como el papel de la escolarización en el porvenir y en la salud de las mujeres y de su familia.
Pues ojalá, Duni, lleguen muchas más mujeres a la universidad y, oye, quién sabe, que vean en ti a todo un ejemplo. Duni Sawadogo, gracias por habernos acompañado y enhorabuena de nuevo por ese premio.
Gracias, muchas gracias.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con duro. ducha fría y traicionera, con masaje, crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó...
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En pescadería, langostino cocido grande kilo, 8,90 euros. Y en frutería, fresas bandeja 500 gramos, 1,49 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Además, ya ni avisamos, directamente nos vemos allí. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Siglos I.
Descubre las ofertas de Citroën Palausa. Aprovechate ahora de hasta 6.000 euros de descuento en tu Citroën y superdescuentos especiales en vehículos híbridos y eléctricos. Ven a Palausa y pruébalos sin compromiso, con las más estrictas medidas de seguridad e higiene. Además, si no puedes, te lo llevamos a casa. Palausa, calle del Nitrógeno 37, Polígono San Cristóbal.
Para que no pases más frío hasta que llegue la primavera, El Corte Inglés tiene una cálida sorpresa para ti. Descuentos de hasta el 70% en una gran selección de artículos. ¿Verdad que ya estás entrando en calor? Aprovecha los descuentos de los últimos fríos. En tienda, web y app. Solo hasta el 14 de marzo en El Corte Inglés.
En Pescados y Mariscos La Alondra trabajamos con el mejor producto del mar, garantizando la calidad de los productos de pescado y marisco fresco que llegan directamente de las mejores lonjas nacionales e internacionales. Aquí tienes el mejor servicio de reparto a domicilio y la mayor garantía de conservación, y siempre ofreciendo a nuestros clientes confianza y fidelidad. Pescados y Mariscos La Alondra, en Amadeo Área 7, Estadio 4, Don Sancho 7 y en el Mercado del Val.
Campaña contra el hambre de Manos Unidas. Contagia solidaridad para acabar con el hambre. 800 millones de personas continúan padeciendo la mayor pandemia del planeta, el hambre. Y hoy más que nunca te necesitan. Manos Unidas de Valladolid te invita a conocer sus proyectos para seguir cambiando el mundo contigo y contagiarnos de tu solidaridad. Colabora con Manos Unidas. Ahora más que nunca te necesitan.
Hoy es viernes de Cuaresma, 5 de marzo, y es un día de peregrinar entre iglesias. Y una primera parada obligada es la parroquia de San Martín y San Benito, en la calle de San Martín. Allí, este año, hay veneración, no puede haber besamanos, del Cristo de Medinaceli. Santiago Capote es el hermano mayor de la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy un día importante para vosotros.
Pues sí, sí. El día grande nuestro, de nuestro Jesús de Medinaceli.
¿De dónde viene la pasión por esa vocación?
Pues la vocación a Jesús de Medinaceli, cuando se fundó la cofradía, se refundó, perdón, la cofradía, yo no estaba todavía en la cofradía, pero creo que el arzobispado le obligaba, aparte de hacer la vocación a San Juan Evangelista, que era el periodista de la época, sí, y por eso lo adquirieron la cofradía de los periodistas, que se llama, le obligaron a hacer advocación a un Jesús, como es normal, a Jesús de Medinaceli, bueno, a un Jesús, y la presidencia que había entonces, la junta directiva que había entonces, en su día, pues le propusieron hacer la vocación a Jesús de Medinaceli.
Una vocación preciosa, todo hay que decirlo. Sí. Cuéntame, Santiago, ¿cómo habéis confeccionado este año? Ya he dicho que no hay besapié, que habrá veneración.
Claro, claro. Nosotros todos los años hacemos un triduo que dura miércoles, jueves y viernes, y el último día del triduo es cuando se hace el besapié de Jesús de Medinaceli. Ya el año pasado se tuvo que suspender casi al final del día, que fue cuando nos llamaron para que colaborásemos con la con la situación que se estaba empezando a dar,
sí,
y lo suspendimos a última hora cuando me llamaron de la Junta. Y este año, pues mira, gracias a Dios, por lo menos lo podemos hacer de otra forma, también un poco muy simple, pero se puede hacer. Uh-huh. Y bueno, este año el trigo, para no aglomerar a gente, lo que hemos hecho es dividirlo en dos partes, es decir, primero el trigo, que duró martes, miércoles y jueves, y hoy solo lo que es la veneración de la imagen.
Que será hasta las 6 de la tarde, como
todo
decimos.
El día. Sí, sí,
todo
desde
el día.
La mañana hasta las 6 de la tarde.
En esa iglesia de parroquia de San Martín y San Benito. Santiago Capote, hermano mayor de la Cofradía del Discípulo Amado, gracias y feliz día.
Pues muchísimas de nada a vosotros y igualmente os deseo un feliz día.
Y otra de las paradas obligadas hoy es la cofradía, la iglesia de Jesús, donde también se celebra ese solemne besapié, de nuevo también cambiado por las circunstancias. Carmen Álvarez es la alcalde, presidente de la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Se han dejado caer ya por allí muchos fieles desde primera hora de la mañana?
Pues sí, tenemos una asistencia, podemos decir que bastante bastante notable. Uh-huh. Las misas han estado al completo de lo que permite el aforo, claro, y los fieles y los devotos van viniendo constantemente, manteniendo eso sí todas las precauciones y todas las normas que nos establece la situación en la que estamos atravesando.
Uh-huh.
Pero realmente vemos que la devoción de los vallisoletanos y los sierraleoneses no baja, a pesar de que la pandemia pues nos afecta muchísimo a todos.
Esta solemne veneración este año será en dos días, hoy viernes,
sí,
y mañana sábado, de 10 de la mañana,
sí,
a 9 de la noche. ¿Por qué, Carmen, habéis decidido ampliar los días?
Lo hemos decidido por primera vez, nunca se había hecho así. Lo hemos decidido precisamente porque la limitación del aforo hacía que otros años la iglesia estuviera llena de gente constantemente durante el desapié, durante las misas, y este año esa limitación pues impedía que pudiera haber tanta gente a la vez. Como también hace un poco de frío en la calle, para no hacer que la gente esté tanto tiempo esperando y tal, hemos decidido hacerlo a lo largo de dos días para que la gente pueda repartirse, pueda organizarse y pueda hacer, y no sea el que no esté la iglesia abierta motivo para no poder acercarse al Nazareno.
Uh-huh.
Aparte de eso, también este año por primera vez, y para evitar la subida al camarín, la estrecha subida al camarín,
sí,
hemos bajado el Nazareno a la iglesia, a la nave de la iglesia, para que esté cerca de los devotos y puedan pues pedirle sus oraciones o darle las gracias de una manera cercana, evidentemente sin beso y sin siquiera tocarle, pero a la altura de la vista, mucho más cerca de lo que está normalmente.
Algo curioseado yo desde la puerta de la Iglesia de Jesús, que por cierto, le recuerdo a nuestros oyentes que ya tienen en el suelo esa placa recién estrenada marcando lo,
sí,
que era, hasta dónde llegaba la fachada antaño, antes de la configuración del nuevo ayuntamiento. Carmen, ¿me vas a permitir, sí, que te pregunte? Porque estos días se habla mucho de cómo va a ser la Semana Santa de 2021. Hay muchas dudas, queda todavía mucho tiempo para saber lo que se va a poder llevar a cabo finalmente. Pero bueno, ayer hablábamos con dos cofradías y nos gustaría saber también la opinión de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. No sé si abogan por salir a la calle o no.
A nosotros nos, desde el arzobispado, bueno, a nosotros, a todas las cofradías, se nos invitó a reinventarnos, a buscar alguna solución para poder estar presentes en la calle.
Sí.
La cofradía, el Cabildo de Gobierno, después de valorar todas las opciones, sí que ha hecho una propuesta a la Junta de Cofradías para que podamos participar y dar manifestación de fe en la calle.
Sí.
Hemos hecho nuestra propuesta y, bueno, esperamos que la respuesta que nos den las autoridades. Nosotros, desde luego, nos hemos acogido a todo lo que ellos nos han solicitado.
Sí.
Que sea estático, que haya distancia, que haya mascarillas. Incluso lo hemos puesto en hora muy temprana porque lo que hemos solicitado es el Vía Crucis tradicional que el Nazareno hace por las calles de la ciudad.
Sí.
Y como sabemos que las 8 de la tarde es una hora muy complicada para no tener afluencia de público, sino que los cofrades sean prácticamente las únicas personas que realicen el trayecto, pues lo hemos puesto a las 8 de la mañana del Jueves Santo y de manera estática en la Plaza Mayor. Esa es la propuesta que nosotros hemos hecho. Otra cosa es que las autoridades consideren que eso no genera ningún problema, se pueda llevar a cabo, sí.
Pues veremos a ver qué es lo que deciden. En todo caso, estos días, solemne veneración allí en la iglesia. Carmen Álvarez, alcalde presidente de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros y buen día.
Y ahora llegan las noticias a COPE.